Ok, el poema apareció más o menos 200 años después de la muerte de Sencha. Y el Zen Soto, ponemos el inicio del Zen Soto, que en chino es Zaodong, con el maestro Dongshan, Tozan, que fue unos 200 años después de la época de Sencha. Entonces, el poema es algo que salió antes de que había Soto o Rinzai o lo que se llaman las cinco casas del Zen. Pero tiene mucha influencia en el Zen, en el Zen Soto. Pienso que podemos leer esto. Bueno, sugerí en un correo que practiquen con un verso, una parte, y no sé si algunas personas han hecho esto, pero me interesa sus comentarios antes de.
Pues yo escogí las primeras líneas y escogí hacerlo al atravesar un marco, un arco, por lo de las gates, pero la verdad que no puse ni uno haciendo eso, sino de repente me acordaba y decía, ching, ya se me pasó. Y así me encontré todo el tiempo. Pero sin embargo, sí estaba en mi mente durante algún momento en el día esto de los extremos, pero hasta ahí llegué.
Yo elegí este, que la confianza en la naturaleza de las cosas permite vivir en armonía con la vida y gozar libre de preocupaciones. Y entonces hice papelitos y los puse en distintos lados para estarlo viendo en distintos momentos del día. Y cuando lo hacía de forma fortuita, realmente me daba paz. Lo que me empezó a dar es tranquilidad, mucha tranquilidad. Claro que mi asunto cuando me estreso o me causa ansiedad es por desconfianza. Regresar a la confianza fue muy clave. La confianza en la naturaleza de las cosas permite vivir en armonía con la vida y gozar libre de las preocupaciones.
Pero yo escogí uno que en el transcurso, en todo el texto se va como repitiendo de diferentes maneras, que es cuando no hay apego ni odio, su naturaleza luminosa se manifiesta. Y la segunda es la lucha entre el deseo y el rechazo enferma el corazón. Y la tercera es, a causa del apego y del rechazo, se pierde la armonía en la vía. Y yo recordaba esta, de alguna manera, porque la mente discriminatoria, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Este sí me gusta, este no lo quiero. Y este se va allá, y este se escapa de otra, y este. Entonces, en las relaciones, me di cuenta que es completamente, híjole, hacer un acto de heroísmo, a decir, acepta tal cual es, no pongas la etiqueta antes de. Y me pasaron varias cosas en la semana, y la más fuerte que me detuvo el de tránsito. Y mientras él me hablaba, yo decía, ¿cómo puedo verlo con ecuanimidad?
Bueno, pero tú tenías la culpa, ¿o no?
No, dije, ya reconocerlo es el primer paso. Que estás etiquetando, que estás enjuiciando, que estás, ¿no? Y que en todos los actos, de instante a instante, esta mente que discrimina constantemente está acercando y alejando y acercando y alejando, y que mantener una mente ecuánime para actuar en responsabilidad con confianza se requiere de entrenar la mente en plena atención. Wow. Bueno, poco a poco, porque a veces me desalentaba, decía no, para mí eso, o sea, no, todo muy lejos, y otras veces decía no, a ver, vamos, paso a pasito.
Empezamos. Y la guía suprema no es difícil. Ah, fantástico. Y todo evita la atracción y el rechazo. ¿Cómo?
Yo escogí nomás esas dos líneas. Y es lo que me hacía como que de los extremos. Pues está el camino medio, ¿no?
Pues a mí me hizo pensar mucho en los cuatro grandes promesas cuando tomamos los preceptos. O sea, algo que tenemos que ver y sentir cada rato del día, porque lo estamos haciendo constantemente. Y los preceptos también se me hacen una cosa, por un lado, puedes decir que son fáciles, pero son imposibles a la vez. Entonces te estás haciendo trabajar con eso constantemente. Y eso de rechazar y aceptar, es como dice Mayra, es algo que hacemos, la mente hace constantemente.
Y es como en las cuatro nobles verdades, decimos, existe el estrés, la dukkha o el dukkha, y una causa. Y frecuentemente vemos como la causa del sufrimiento es el deseo. Y en mi opinión es demasiado sencillo. El deseo es un sentimiento que todos tenemos. Es una energía que puede ser una energía bella. Y el problema es el apego. O podemos decir el deseo apremiante. Pero el deseo es una energía que podemos observar. También el opuesto, no quiero decir rechazo, pero
aversión.
Eso. Puede ser una energía, pero nuestro hábito es aferrarse al deseo, a la aversión. Y allí, sí, se encuentra la dificultad, el estrés. Y es, bueno, hay muchas cosas dentro del poema, dentro de las enseñanzas Zen, muchas cosas, o las enseñanzas budistas, no debemos limitarnos al Zen, que son fáciles de malinterpretar. Y vemos muchas interpretaciones malas. Pero no quiero decir que lo que quieres ver en el texto es correcto. Tampoco es la práctica. Y pienso que es una cosa que el poema nos dice. Que y es muy sencillo el poema, no dice mucho. Pero varias veces busca encontrar una manera nueva de decir unas cosas sencillas. Y No estamos en el rechazo, no estamos en el apego, tampoco estamos en ni rechazar ni apegarnos. Debemos salir de esta casa. Estaba pensando en la lógica occidental, que estamos más acostumbrados a la lógica occidental. Una declaración es verdad o es falsa. Tenemos dos opciones. Hay una lógica de India que dice que una declaración puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser verdadero y falso, puede ser ni verdadero ni falso. Y no digo que es correcto y nosotros somos equivocados. Nada más quiero decir que muestra como es una opinión, es una actividad de la mente, un pensamiento que todo debe ser o verdadero o falso, o bueno o malo. Es un sistema y estamos muy apegados al sistema. Y hay otros sistemas que también son concepciones, conceptos, ideas, no son realidades amplias. Pero
a mí me parece que la tarea que nos encomendaste no solamente deja el pensamiento en, me lo aprendo de memoria, lo traigo, no, sino que en los actos, en la manera en cómo uno se relaciona con los demás y con lo que le rodea, como dice Lili, pues ponerse el post-it. Porque en cada acto, todo el poema completito, ¿no? Desde que ya lo agarraste, asuelta, tranquilizas, ves, manifiesta su naturaleza, mantente presente, ¿no? Y esto obliga con estas cuatro posibilidades de las que estás hablando a ver diferentes perspectivas del mismo acto que uno está realizando. Ya no digo si los demás, uno. Lo puedo ver desde aquí, lo mismo que estoy haciendo lo puedo ver desde acá, lo mismo que estoy haciendo lo puedo ver. Y eso abre ya un mundo de, como dijera Mafalda, para en el mundo que aquí me quiero bajar.
Sí, además se dificulta más porque en el mundo en el que vivimos está la polaridad. Yo ahora pensaba justamente con lo que está pasando hoy en varias partes del país, esta gente que se está manifestando.
¿Ahorita? ¿Lo de la marcha de la familia?
Sí, porque entonces los que pensamos que pues todos tenemos derecho y ni siquiera nos conflictuamos, estamos abiertos, no estamos ni en un lado ni en otro, pero nos ponen. Porque si tú estás en contra de esta marcha, si no estás en esta marcha, entonces estás en contra
de los travestis.
Y no es verdad,
solos.
Es que estás abierto a todo. Eso es lo que a mí me trajo mucho conflicto en esta semana, porque yo decía, ¿cómo conseguir que esa gente entienda que se trata del respeto al más elemental?
Y exigir que estás en favor o en contra.
Sí, te etiquetan inmediatamente. Sí. Entonces, ¿cómo puedes moverte ante eso si ya traes la etiqueta? O sea, tú por dentro, tú dices, pues yo no me identifico y yo estoy procurando apegarme a más bien dicho desapegarme, y que todo mundo tenga la posibilidad de expresarse siempre y cuando respete a los demás. Pero así como haces, ¿no? O sea, la lucha interna está y está ocurriendo y te cuestionas y volteas y ves. Pero sales a ese mundo en el que...
Primero, hay que estar muy tranquila, muy...
Ecuánime.
Ecuánime.
Es lo que pasa.
Y contenta con tus pensamientos.
Con confianza.
¿Con?
Para
¿sí?
no entonces engancharte a que sí, tú eres
y,
enemigo.
Sí.
Pero es como darle mucho valor a la etiqueta también.
Sí.
Si alguien te etiqueta, pues así.
Sí, no, no me importa eso. El problema es que entonces
tu hacer.
¿Cómo? Sí, tu hacer.
Es lo que decía,
y tu
hacer,
¿cómo participas?
Tu
qué
hacer.
Yo no tengo problema con la etiqueta porque sé que no la tengo. El problema es esa gente que te señala, tú no eres de los nuestros. Pues no,
es,
y no me interesa ser de los tuyos, solo me interesa que nos respetemos, ¿no? ¿Cómo convives?
No, pero ahorita que iban ambas marchas, donde, o sea, el peligro era que se encontraran las dos marchas. No, los que estaban a favor y los que estaban en contra.
Y eran
se estaban manipulando, o digo, no, se estaban monitoreando las dos marchas, ¿no? Y las dos marchas hubo un punto en el que o pasaba una o pasaba la otra, ¿no? Entonces el gobierno de la ciudad ya estaba diciendo, donde estos se encuentren, ¿no? Ahora sí, los cristeros llegaron ya.
Sí, porque además estamos en unos tiempos de mucha polaridad
y de mucha violencia, ¿no?
Exactamente.
Sí. Ya no es si te etiqueta, no es
etiqueta,
te matan.
Exactamente.
Mi
personaje que nos encontramos tú y
yo
ahorita.
A ver, ¿no? Un personaje que es una personaja, que es un personaje, ¿no? Y entonces es un chavo con los labios pintados y con falda y todo.
Pero muy varonil por otro,
pero muy
en otro aspecto. O sea,
ajá. Y entonces, y ya le quería el vestido, ya lo quería. Pero pues sí,
pero
o sea,
vamos,
nosotros muy respetuosas.
Es respeto, simplemente.
Y entonces pues nosotros nos relacionamos así, con mucho respeto con él, y pues se dio una plática muy agradable, ¿no? Pero pues porque estamos respetando.
Bueno, perdón, yo
no, es una dificultad.
Sí.
Y no es que podemos hacer una tercera marcha.
De los neutros,
de los neutros,
para pasar por el medio de los que van a chocar.
Hacemos ahí un buffer.
Eso
¿no?
Tendría algo de bueno, pero sí, es el mundo donde estamos y actuar, responder sin reaccionar es nuestro reto.
El trabajo
¿cómo respondemos?
De un bodhisattva.
Y es, está seguro que vamos a cometer errores. Pero con un corazón abierto, con una observación honesta de lo que estamos haciendo y lo que podemos ver, debemos hacer lo mejor que podamos. Y a veces lo mejor que podamos debe ser fuerte, debemos gritar. Pero la cosa es poder hacer eso sin perdernos, sin con energía, pero sin enojo, sin ira. Y es un reto. Por eso tenemos que seguir practicando. Y puse algunas anotaciones, cosas así. Puse aquí, la lucha entre el deseo y el rechazo enferma el corazón. Yo pienso que todos hemos experimentado eso, no tengo que decir nada. Pero es una frase poderosa. Y otra vez, una repetición. Debo decir la vía, y varias veces dice la vía, también a veces vemos la traducción de el camino.
El sendero.
Sendero. La palabra china es Dao. Entonces estamos hablando del Dao, como el mismo Dao del Daoísmo, que es la vía, el camino. Y también la manera. En japonés la palabra se pronuncia do, como sendo, que es el camino, pero es el lugar de la práctica, es la manera de practicar. Judo, arte marcial, judo, es la manera o el camino blando, es judo. Aikido, el camino, la manera armoniosa. Chado es la ceremonia del té. Es el camino del té.
Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, qué bonito. Sí. ¿Y la de la vida? ¿Sería nada más dos?
De...
¿Cómo se puede decir el camino de la vida?
Así como se llama.
La vía, el
la
Dao.
Vía, el Dao.
El Dao.
Pero,
perfecta como el espacio inmenso, a la vida nada le falta, nada le sobra. A causa del apego y del rechazo, se pierde la armonía con la vida. Y otra vez, no es el deseo sencillo, el deseo en sí es el apego. No trata de preferencias, todos tenemos preferencias. Está bien. Cuando empezamos a exigir que se cumplan, vamos a experimentar estrés y dificultad. Se cumplan, qué bueno, pero no se quedan. O pueden cambiar, o queremos guardar lo que hemos logrado y se va. Es la exigencia, el apego, el aferramiento, donde se queda el estrés. Y a veces, el poema no dice este, pero a veces sabemos esto y podemos decir, voy a sufrir, pero tengo que hacerlo. Y es mucho mejor entender y poder observar esto que pensar que no quiero sufrir y voy a hacer esto.
Voy a sufrir, pero
bueno, es, tal vez es algo de mi mente distorsionada, pero en las películas de Hellboy, no sé si han visto de Hellboy.
Sí, sí.
Hellboy.
Sí, fuerte.
No está bien. Es como un monstruo amable y bueno. Y a él le encanta los gatos, sobre todo los cachorros de gatos. Y hay, tal vez hay varias escenas, pero me acuerdo de una escena cuando quiere salvar a un gatito y tiene que hacer algo como un edificio, se va a caer en su brazo o algo así. Y dice, this is gonna hurt. Y luego lo hace.
Ay, está muy difícil. Pero por otro lado, no sé si en el poema, pero en el momento en que ven, la dificultad también es la posibilidad de darte cuenta.
Bien.
Darte cuenta, ¿no? En otras lecturas lo leí, como es el momento de despertar en la dificultad. Porque no estás viendo cómo resuelves la dificultad, si a tu manera o no, sino cómo tú estás reaccionando frente a ello.
Y poder observar la reacción,
observar
la dificultad, que trae más enseñanzas que cuando todo sale fácil.
Que todo está amable. Entonces también ver la dificultad sin tanta aversión. Y realmente sumergirse en ella y decir, bueno, wow.
Y varias veces en varias maneras. No hay que correr detrás de los fenómenos, ni detenerse en la vacuidad. El lado particular no es donde podemos o debemos vivir, pero tampoco en el lado del absoluto, del vacío. Y apegarnos a la vacuidad es un error. Apegarnos a los fenómenos, ya sabemos, porque es nuestra costumbre.
Eso sí, lo conocemos muy bien.
Eso no es sano.
El maestro Zhaozhou, uno de los maestros más increíbles de todo el budismo Chan. Zhaozhou. En japonés es Joshu con J. Y Zhaozhou con Z. Y en una colección de koanes, las crónicas del acantilado azul, hay por lo menos 3 koanes de Zhaozhou y este poema. Ahora no tengo conmigo el texto y en una plática Zhaozhou cita la primera frase. La vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. Y luego dice algo como, una vez que abrimos la boca o empezamos a pensar, ya estamos en el rechazo y en la atracción. Y un alumno, perdón grabación porque estoy seguro que me voy a equivocar. Un alumno le pregunta, maestro, ¿cómo practica para hacer esto? Y Zhaozhou dice, no lo sé. Y el alumno empuja. Bueno, ¿cómo puedes decir esto y ser el maestro y luego decirnos que no sabe cómo hacer la práctica? Y Zhaozhou dice, tampoco lo sé. Y el alumno, todavía quiere más. Y dice algo más y Zhaozhou dice, es suficiente, basta con hacer la pregunta. Ahora haz posaciones y retírate.
Dice, ¿Zhaozhou?
Zhaozhou dice esto. Hacer la pregunta es suficiente.
Okay.
Y también no es como Zhaozhou está intentando deshacerle del alumno. Hacer la pregunta. Y observar la mente que hace la pregunta y practicar con la pregunta como practicamos con un verso es una práctica profunda.
Porque siempre estamos buscando respuestas, es pero finalmente la pregunta en sí ya trae riqueza, ¿no?
Tú tienes supuestamente la
respuesta. Si tu pregunta dice
sí, sí, pero no es la respuesta que esperamos. Esperamos una respuesta que dice 1, 2, 3.
Así no va.
Sí.
Sin embargo, ¿dudas? ¿Ya preguntaste?
Y, hay otro koan de otra colección. Cuando Zhaozhou es el alumno. Y es el koan que es el koan más o menos destacado en Everyday Zen, en la organización de mi maestro, del maestro de todos, de Norma. Zhaozhou le pregunta a su maestro, Nanchuan, ¿cuál es el camino? El Tao, la vía suprema. ¿Cuál es el camino? Pregunta Jiaojia. Y Nanchuan le contesta, la mente cotidiana es el camino. Jiaojia pregunta, ¿cómo debo dirigirme hacia ella? Nanchuan le contesta, si te diriges hacia ella, te alejas de ella. Y Jiaojia, como un alumno sincero, pregunta, ¿cómo puedo practicar? Nanchuan dice, el saber es una exageración. El no saber es estupidez. Y otra vez tenemos como el tema del poema. No debemos quedarnos en el yo sé o en el ni modo, yo no sé. El saber es una exageración, el no saber es estupidez. Cuando encuentras el camino, te lo vas a ver como el espacio sideral. Y allí no hay espacio, posibilidad de saber o no saber. Y podemos ver otra vez el tema del poema. Muchas veces que hay una dualidad en nuestras vidas, estamos acostumbrados a esto. Y de hecho es una parte importante de nuestra práctica, es poder aceptar y observar las cosas particulares, la vida particular y lo absoluto. Y no perdernos ni en un lado ni en otro. Y tal vez el camino en medio no es parte vacuidad, parte particular. Es algo mucho más grande. Si tenemos la no dualidad como una cosa en contra a la dualidad, estamos equivocados. La unidad, no debemos decir unidad, porque cuando decimos unidad, decimos como si fuera otra cosa. Unidad y luego otra cosa. Pero no.
La armonía.
Sí. Una vez, me acuerdo de una conversación que tuve en un café con un hombre hablando de la paz y que quiere que todo sea pacífica y es una como buena aspiración. Si solamente hubiera paz en el mundo, no habría necesidad para una palabra paz. Podemos hablar de la paz porque sabemos que hay otras posibilidades. Y la unidad de la que no podemos hablar es algo que está más grande. Tal vez estoy confundiendo cosas más que explicando cosas, pero así es el Zen. Es inútil querer alcanzar la verdad. Basta con disolver la ignorancia. Y querer alcanzar la verdad como si la verdad fuera una cosa. Basta con disolver la ignorancia. Mi próxima nota. Ah. Y luego un verso que dice, el sujeto se disuelve cuando desaparece el objeto. El objeto desaparece cuando se disuelve el sujeto. Parece un poco seco esto. Y estaba leyendo esto y me acordé de una anécdota de Suzuki Roshi, que un alumno le preguntó, si un árbol cae, se cae donde nadie está, ¿hay un sonido? Es como una pregunta bien conocida de los filósofos. ¿Qué dijo Suzuki Roshi? No importa.
Oh, sí.
Buscamos algo. No importa. Me gusta su respuesta.
Sí, porque uno de inmediato a veces piensa que si alguien lo oyó, que si no lo oyó, que si estaba algo.
Luego llegó a una frase que al principio tal vez puede ser un poco, bueno, hay varias frases, un poco confusa. Cuanto más rápido se va, más tarde se llega. Hay un dicho, hay un dicho, yo pienso en muchas culturas parecidas.
Cuanto más
hablan, parecidos.
Pero ¿cuánto más hablan?
Es como en medio de.
Es como el espacio que voy deprisa, ¿no?
Uh-huh. Sí.
No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Sí, sí. Y el lugar donde la práctica, con la práctica podríamos llegar, no es un lugar donde vamos con prisa. Si te diriges hacia ella, te alejas de ella. Tal vez es otra manera de decir algo parecido.
Sí, y la prisa se asocia con equívocos, con confusión, ¿no? Todo lo
sí, con una mente agitada. Sí, sí. Y cuanto más rápido se va, estorba el camino. Aferrarse a la vía hace que se pierda el rumbo.
Es otro que lo tuve que leer varias veces porque no, todavía no lo.
Yo tampoco lo entiendo porque inevitablemente se llega a un callejón sin salida. Pues se me hace que ya es como traducción de tango. No lo entiendo aquí.
Yo lo puedo asociar a uno de los procesos en el que un discípulo de Buda nos intoxica con doctrinas y filosofías, etc. Y como que cuando te aferras a una idea, a un entendimiento de un texto, un verso o de cualquier lectura, es cuando te pierdes, porque entonces te enclaustras en una idea.
Y creas de la vía.
Perfecto, sí, sí. Ahí la clave es la idea. La palabra es la que.
Como que. Sí, verdad y nada más. Sí, verdad y no me importa lo demás.
Yo soy bien buena onda y fundamentalismo.
Algo parecido.
Te lleva al fundamentalismo.
Es la tercera marcha, no serviría.
Exacto. Por eso no entiendo esto. Sí,
pensaba demasiado, ahora aleja de la realidad, otra vez ya yo. La falta de claridad mental es, otra vez, está diciendo, hablando de la vacuidad de lo absoluto, y puso falta de claridad como la claridad es un mundo de fenómenos observables, y la falta de claridad, lo absoluto, tampoco es beneficioso. No, no debemos quedarnos en un lado ni en otro. Ay, puse mi nombre en una frase. No es bueno agotar la energía vital. ¿De qué sirve huir de esto y buscar aquello?
¿Dónde está tu nombre?
En la energía vital.
Bueno, cuando Norman me dio el nombre de Dharma, mi nombre es Burai Anka. Burai quiere decir trueno bailador. Anka, transformación pacífica.
¿Transformación?
Transformación pacífica. Y Norman dijo, en la ceremonia, dijo, hay energía surgiendo y hay energía descansando. Y pensé, ah, bonito. No entiendo, pero bonito. Y poco después de la ceremonia de mi Jukai, fui a un retiro. Y estaba corriendo por todos lados intentando organizar cosas. Y se me olvidó cosas y con mucha confusión, mucha energía, mucha ansiedad. Y en un momento pensé, ah, por eso. Como la mucha actividad. Trueno bailador, mucha energía buscando el piso de baile o algo, buscando dónde manifestarse. Y todavía tengo esta tendencia, pero espero que también.
¿No será tu naturaleza?
Estoy. Sí. Sí. Pero la naturaleza no es algo fijo.
Hay que observarla, sí.
Sí, sí. Sí. Y no es bueno agotar la energía vital. Apegarse a las cosas. A perderse en sentimiento. O causas perdidas. Y otra vez responder en lugar de reaccionar. Pero huir de esto y buscar aquello, que es algo muy común.
No, así no es.
Y no sé si eso fue escrito en el séptimo siglo o en el noveno siglo, pero parece que no ha cambiado.
No caduca. No sale
muy bien. Exacto, no caduca. Usar la mente para comprender la mente, ¿no es acaso un gran error? Mm. Pero hay una pregunta en nuestra meditación. ¿Cómo observamos a nosotros mismos? ¿Con qué nos observamos?
Con la respiración. Con la respiración.
Pero para darte cuenta.
Con la conciencia.
El cuerpo. Ay, la mente. De la mente surge la respiración. La respiración surge de la mente. Está por ahí,
pero,
en algún texto.
Pero este de hacer de la mente una cosa, un animal que podemos observar, como los científicos observan los ratones.
La mente clara y luminosa, con esa mente. Punto,
sí,
se acabó.
Sí.
Ya está.
Pero...
hay más.
¿Cuál es la respuesta? ¿Todas las anteriores?
¿Ya?
¿Cuál es la respuesta? ¿Todas las anteriores?
Todas y ni una.
¿De la mente?
Sí.
¿De qué?
¿Con qué nos observamos a nosotros mismos?
Con algo más grande de una persona particular.
¿Qué puede ser la conciencia mayor?
Podemos decir esto, pero es como una definición provisional. Sí. Porque yo pienso, y es algo del poema, algo de la práctica, que podemos aprovechar un dedo para señalar la luna, pero la luna no es lo que podemos observar. Y eventualmente, si continuamos con este grupo y los textos fundamentales, llegamos al Genjo Koan, donde Dogen pone en palabras muy bonitas esta cosa que lo que vemos es solamente lo que el ojo puede alcanzar, pero el mundo es algo mucho más complejo, mucho más grande, que no podemos ver todo. Lo máximo, yo pienso, mi conclusión, es que podemos entender que nuestras observaciones son limitadas.
Entonces la mente es un instrumento, hay una percepción, pero hay muchísimo más y no necesariamente a través de la mente exclusivamente. ¿No?
Muy bien.
Bueno, sí, la otra que parecido así escucho es la experiencia. Y sobre la experiencia no hay nada que decir.
¿Experiencia de qué?
La experiencia.
Pero es lo que normalmente hacemos. Tomamos una foto en Facebook.
No hay nada que decir.
Y todo el mundo sabe lo que comimos, ¿no?
Comer rico. Perdón, pero ahora es usted.
Muy profundos, están muy iluminados hoy,
están muy sanos
hoy.
Oye, poema, así nos trajo toda la semana.
Y por un momento pensé en un verso de Antonio Machado, y no sé si aplica, porque también es un verso que provoca algo. Ya no tengo escrito todo el verso. El ojo no es ojo porque vea, es ojo porque te ves.
Wow.
Pienso es el verso más o menos. ¿Alguien sabe el verso
no,
de Machado?
No.
Es algo parecido.
Ojo porque te ves.
Y estoy brincando de mis notas para terminar más o menos en el horario. Los pares de opuestos son como un sueño irreal, como un espejismo. ¿Por qué agotarse intentando aferrarse a ellos? Y
los pares
es un sueño irreal, como un espejismo. Y yo pienso que es la misma observación que, bueno, se encuentra mucho en textos Zen. Ahora estoy pensando en un ensayo de Dogen de flores en el cielo. Y Dogen habla varias veces de cómo ver flores en el cielo. Y es como un dicho, busqué en mi Wikipedia, cómo se dice en español, no sé si es algo conocido, moscos volantes. en los ojos. O también dijo cuerpos flotantes. Pero es como vemos al cielo.
Ilusión.
Y hay cositas moviéndose, flotando.
Se llaman micelas.
¿Micelas?
Ese es el nombre. Sí.
Ah.
Yo lo conocía como prana.
Cuando hay una luz, también las puedes ver más, se ve más. Sí.
¿Cómo dices que se llama?
Al sol.
Micelas.
¿Con M?
Yo lo conocía como prana.
Y también en el observatorio, por ejemplo, de Griffin, le llaman polvo de tierra, ¿no? Y entonces tú pones la mano, tiene una lámpara donde tú puedes ver esas mismas micelas que van cruzando y te cruzan el cuerpo, cruzan las materias.
Porque están dentro del ojo.
O sea, sí, pero además, ¿cómo se llama? No hacen la forma de la mano, sino así nos estamos siendo permanentemente atravesados por las micelas.
Y podemos ver estas cosas, y la palabra francesa también habla de moscos volando en el ojo o algo, porque han puesto.
Pero entonces eso es
imagen.
Del instrumento.
Es dentro del ojo.
Oh.
Y observamos algo y pensamos que estamos
afuera.
Viendo algo afuera.
Oh,
pero no.
Ah, pues así es la mente, ¿ves?
¿Cómo es la palabra en francés?
Bueno, no sé la palabra en francés, pero
donde quiera que esté.
En español, según Wikipedia, moscos volantes.
Okay. Micelas, qué bonito nombre.
¿Con C o con micelas? Si van a un observatorio,
sí.
El que está ahí en San Diego.
Es como mush,
ahí lo puedes ver.
Algo en francés.
Yo era el de la UNAM, tuve malas
razones. Pues al de aquí no dice.
Sorry, madame.
Si el ojo no duerme, todos los sueños se desvanecen solos. Si el ojo no duerme, ¿qué quiere decir esto?
Que estamos despiertos.
Exacto. ¿Y qué es el despertar?
Los sueños de
¿eh? Es el Bodhi, es el Buda, es también otra manera de decir la iluminación.
Qué bonito.
Entonces, yo pienso que no estamos hablando de una persona acostada.
No.
Sino de poder ver a través del sueño de la ignorancia. Si no estamos dormidos en el sueño de la ignorancia, si el ojo no duerme, todos los sueños se desvanecen. Los sueños de la confusión, de la ignorancia. El mundo creado por nuestros pensamientos, opiniones, juicios, proyecciones. Sí. Y pienso que podemos ver varias veces el Sutra del Corazón.
Totalmente.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Sí, sí. La forma y el vacío. Y una parte del mensaje es que si nos quedamos en las formas, estamos ignorando algo importante. Pero si nos quedamos en el vacío, no podemos vivir en el mundo. Brincando un poquito más, hasta casi el final de la columna. En la realidad tal y como es, no hay ni yo ni otro.
La interdependencia.
Y puse esto porque me acordé del poema de Rumi, que otra vez, sin tener el poema escrito, más allá del campo de lo bueno y del campo de lo malo, hay un campo. Más allá de lo bueno y lo malo, hay un campo. Nos encontraremos ahí.
Qué bonito.
Y cuando nos acostamos en esa hierba, el bueno, el malo, no tiene significado, ni siquiera las palabras tú y yo. Y perdón que he roto un poco el poema, pero algo parecido.
Sí, pero ¿por qué te saltas? Porque aquí, bueno, cuando yo siento que lo medular también de este poema está esta parte, ¿no? Cuando ya viene como la conclusión. ¿Te saltaste? Cuando viene la parte de cuando la mente no discrimina, todas las existencias son unidad, que es cuando ya viene, siento yo, ¿no? Como cuando ya concluye, ¿no? Cuando se realiza la naturaleza profunda de esa unidad, la causalidad es instantáneamente trascendida, cuando todas las existencias son observadas con la cualidad, ellas mismas retoman a su naturaleza original. Cuando se olvida la causalidad, las comparaciones se vuelven inútiles. Bueno, siento que esta parte, ¿no? Esta parte es cuando ya le da la vuelta o que ya concluye todo lo anterior.
Que vemos que el mundo que queremos crear es una proyección. Y cuando podemos ver la pantalla sin proyección, es la realidad. Puede ser en una película la pantalla entre la proyección de una imagen y otra. Que sí hay imágenes. Y hay un campo, una realidad más grande. Y no debemos apegarnos a un lado u otro. Pero saber que todo está en movimiento, nosotros también estamos parte del flujo, parte de la corriente, y debemos tomar nuestros lugares. No es que debemos tomar un paso atrás y observar, y, ah, qué padre, qué bonito. Yo no hago nada, no me meto. Hay que responder, hay que tomar nuestros lugares.
Pero a veces también muchas veces tú dices, no, yo no me meto, y la vida te agarra y te mete, hasta no meterte, te mete.
Sí.
¿No? O sea, tú crees que estás dando una respuesta ante un hecho, y no, yo me limito a observar, ¿no? Aquí pasa lo que unos, los del sí y los del no, y yo hago el buffer. Y de pronto algo pasa que tú en tu papel de observador, ya estás.
Y por eso tenemos que practicar. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de no estar enganchado,
reaccionar.
No reaccionar, pero
sí,
actuar, responder. Y puede ser que la respuesta es salir, o puede ser que es otra.
O entrar.
Exacto.
Y lo desvías, en lugar de ir por insurgente, te lo desvías. Hacia Puente. No, vale, no, no.
Y
no te sigues con la corriente, si dices, hacia otro lado.
Esta verdad ancestral. Y el poema tiene mucho que ver con el taoísmo. El Tao que se puede hablar no es el Tao, o cuáles son. Sí. Y bueno, viene de China en el séptimo siglo, más o menos, cuando el Chan apenas había empezado y el taoísmo fue algo muy fuerte. Y sabemos que el Chan y el Zen fue muy impactado por la cultura china y del taoísmo. Y es, muestra una conexión, una parte del taoísmo, la vía suprema del taoísmo. Esta verdad ancestral no viene ni va. Y tal vez podemos agregar, ni está aquí. Pero no dice esto. No viene ni va. En ella un instante equivale a 10.000 años.
Una hora.
Pero 10.000 años equivale a un instante, y los dos equivalen a cero, a todo. Es algo fuera de nuestro concepto del tiempo. Y el tiempo es un concepto útil.
A veces.
A veces.
Pero cuando llevas prisa, no. Se acabó.
En este momento, no podemos medir. Y yo pienso es lo que quiere decir, ¿no? Es que no es posible medir el tiempo dentro de esta verdad. Lo infinitamente pequeño es idéntico a lo infinitamente grande. Y viceversa. Porque en este momento todo lo que existe está con nosotros, aquí. Grande, pequeño. No, realmente son conceptos que no aplican. Es ahora, que también es un concepto que no aplica. Perdón.
Pero funciona.
Y,
si no, no
sí,
aquí.
Es cierto. Siempre hay por lo menos dos lados y un momento entre que incluye.
Yo creo que lo interesante o el reto de entrenamiento ya en la respiración es justamente que te lleva a esos niveles de comprensión, ni aquí ni allá, sino en medio, en el aquí y en el ahora. Y y lo difícil es actuar en consecuencia, ¿no? Porque quiero estar de un lado o del otro, si no, no funciona. Ni en el idealismo total y absoluto, pero ni tampoco en el neurosis absoluta, no funciona. Este es el reto.
Sí, me acuerdo de mi primer maestro, un día dijo que si él quisiera, pudiera crear una religión que todo el mundo iba a inscribirse en su religión. Y es una religión que dice certezas. Y bueno, tenemos varias ya, no necesitamos otro. Pero el Zen es una frase que no sé si es mi frase, pero me gusta que el Zen rehúsa ser lo que quisiéramos que sea. Siempre.
Sí.
A ver, no. Se me distraiga. No me distraiga. A ver, sí, esta parte de lo que dice, esto lo entiendo perfecto, ¿no? De que todo es uno y uno es todo. Pero este último renglón, ¿no? Donde siendo esto siempre así, ¿por qué preocuparse por lo que es ilimitado? El corazón de la confianza es no dos, no dos es el corazón de la confianza. Ahí no le entiendo.
Habla de la dualidad en esto,
uh-huh.
Y no dos como lo que sería la unidad, sin que nos clavemos en la unidad,
uh-huh. ¿O no? Sí, entonces mi entendimiento es el corazón de la confianza es la conciencia cósmica, universal, enorme, que puede incluir hasta la dualidad, la no dualidad, uno, dos, ni uno, ni dos. Y el corazón de la confianza es algo aún más grande.
Mm. Y,
¿sí? Lo que no dije que iba a decir al inicio, Xin Xin Ming, el título chino, del poema, el primer Xin es confianza, fe, pero no es la fe común, sino fe en nuestra propia experiencia, o confianza,
uh-huh,
es una buena palabra.
Uh-huh.
El segundo Xin, que uh-huh, se traduce como corazón, es la palabra o el ideograma que significa corazón y mente o conciencia. Es también el mismo corazón en el Sutra del Corazón, Shinryo. Este Shin.
Uh-huh.
Y me gusta decir que este Shin es la conciencia del corazón, o el corazón de la conciencia. Pero estamos acostumbrados a pensar en el corazón es una cosa y la conciencia es otra. Y a veces se traduce como alma, pero
no,
tampoco es una traducción buena.
No.
Y luego el Ming es... ¿cómo se dice? Quiero decir como letrero, pero no es exactamente letrero.
Enunciado.
Inscripción. Inscripción.
O sea, donde se escribe la confianza y la fe del corazón y la mente.
He visto una traducción que es confiar en el espíritu. Es otra traducción al español que he visto del título.
¿Cuál dijiste tú?
Donde se inscribe la confianza del corazón y la mente. Gracias. Es la que dijiste tú, ¿eh?
Confiar en el espíritu. Y han puesto espíritu como Shin, corazón, mente.
Okay.
Gracias.
Gracias
a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Por compartir y por tus palabras y enseñanzas.
No.